Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, queridos oyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que nos permite pues gentilmente comunicarnos con ustedes todas las semanas. Para conocer pues, nuestros puntos de vista sobre la realidad global, regional y local. Y en nuestro caso, como siempre lo indico, pues en todo lo que se refiere al aspecto laboral. Mi nombre es Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista, ¿no? Bueno, el país sigue candente, claro, son otras noticias que a las cuales nos referiremos próximamente sobre la difícil situación política del país con relación a la presencia pues de la Armada estadounidense, pero eso no quiere decir que haya otros temas que subyacen dentro pues de la situación del país. Y en esta semana pues hemos vuelto de nuevo por la serie de preguntas que se hacen dentro del movimiento sindical y que me han llegado pues a raíz del programa pasado, que hablábamos pues de cuál era la propuesta de constituyente sindical de Nicolás Maduro. Para nosotros pues es importante ahondar en esta información para formación pues de los trabajadores, sindicalistas y la comunidad en general. Bueno, ¿de qué se trata? Porque no es solamente un libro o algunos libros teóricos, sino también la realidad actual. Entonces hoy vamos a tocar pues cuál es de dónde viene también, dónde se inspira y dónde se ha aplicado este modelo sindical cooptado totalmente por el Estado, de contenido autoritario y que se denomina pues dentro del o se ubica dentro de esa visión corporativa, si se quiere decir pues originada en el estalinismo como forma, como modelo o visión de país. Y en tal sentido pues el propósito del constituyente de Maduro pues ya reafirmamos lo que hablábamos anteriormente en la semana pasada, ¿no? Que busca la eliminación definitiva de los sindicatos. O sea, en definitiva lo que quiere, bueno, ante un país que tiene congelado desde hace ya 5 o 6 años los contratos colectivos y con un salario mínimo y de 3 años y medio, ahora ya está apenas a 80 centavos de dólar, mensual, evidentemente lo que se busca es eliminarlo completamente en la negociación colectiva y el diálogo social, al cual está obligado por los convenios internacionales. Entonces, y esto se ha observado, pues como ya también lo mencionábamos, con una pauta no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Estado, es decir, de los tribunales, de la fiscalía cuando evade cualquier acusación o señalamiento, las inspectorías del trabajo y una asamblea nacional postrada pues también ante los designios del régimen, ¿no? Ahora, ¿cuál era ciertamente? Bueno, ¿por qué de nuevo viene ahora y por qué en el año 26 de este mandato, yo lo llamo chavo madurista, porque lo de Maduro es la continuación, pero en la peor copia de lo que Chávez inició. ¿Cuál era el sueño en definitiva que tenían tanto Chávez como Maduro? Bueno, era que en Venezuela existiera solamente una sola central, la cual terminó fundando en 2011, ya que la Unión Nacional de Trabajadores, que surgió después del paro cívico nacional del 2002-2003, no le funcionó porque había dentro pues corrientes independientes que no lo permitieron. Entonces fundó definitivamente, quiere entonces que solamente hoy exista esa sola central. ¿Y eso por qué? Bueno, vamos a ver el ejemplo de varios países, ¿no? Que ha sucedido así. Por ejemplo, el caso de Cuba, Fidel Castro, lo primero que hizo después que llega a La Habana el 1 de enero de 1959, bueno, todo un proceso para secuestrar la Central de Trabajadores de Cuba. Una central que no fue creada por él, ¿no? Históricamente, esta central fue fundada en 1939 como CTC, como se conoce actual, pero hasta 1961, dos años después que él llega al poder, queda entonces ya definitivamente secuestrada como una organización que opera en la actualidad, en 2025, ya 60 años pues, después de ese proceso, 66 años, opera pues como sistema, parte de una pata del sistema político cubano. Y representa a los trabajadores, ahí están representados, no hay otra central, esa es la única en todo el país. Y solamente su acción es formar, participar en apoyo a la construcción de la sociedad socialista, entre comillas, cubana, como pilar de la revolución. Esa es la función que tiene la central. Donde también se dio ese tipo de modelo que Maduro pretende, bueno, en la URSS. En la URSS y el conjunto de países que estaban inscritos en el Pacto de Varsovia, los sindicatos funcionaban como organizaciones estatales bajo el control del Partido Comunista. ¿Y quiénes eran esos países? Bueno, Polonia, Bulgaria, la antigua Checoslovaquia, que ahora, después de 1990, pues, 1989, se separó en dos naciones. Polonia, ya lo mencionamos, igualmente Hungría. En todos estos países, pues había. Rumanía también tenía, cuando no estaba, pero estaba ligado también al pacto de Varsovia, pero tenían entonces la misma visión, única central sindical. Y su propósito principal en esos países era promover los objetivos del gobierno y del partido, asegurando pues el cumplimiento de los planes de producción y gestión en lo que refiere a aspectos sociales, como las vacaciones, la parte de entretenimiento, de recreación, en lugar pues de atender los problemas laborales. Por eso fue que surgió Solidaridad. Solidaridad surgió, emergió, porque definitivamente el Estado polaco, bajo Jaruzelski, y antes también, que se instaló después de 1945, en 1946, se instauró pues como un Estado opresor. No por casualidad los polacos hablan de dos liberaciones, la de 1945 del fascismo hitleriano, pero también en 1990 pues del fascismo soviético, que era quien lo tenía controlado, ¿no? Pero y parte de eso pues también fueron los sindicatos. Es decir que, en pocas palabras, pues en todos estos países de Europa Oriental había también esa visión. Hoy, ¿no?, se han ido creando sindicatos independientes y todos pues que siguieron la senda de Solidaridad, de Solidarnosc, de Lech Walesa, y que impulsó ya la creación de sindicatos independientes. Bueno, vamos a una pausa y regresamos porque también vamos a hablar de la experiencia de otros países de este corte autoritario. Regresamos.
Say got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, walking round, my girl.
Bueno, queridos amigos, apreciados amigos, pacientes pues en vernos, en escucharnos, perdón, toda la semana, ¿no? Bueno, siguiendo entonces en ese orden, en la China actual, en la China comunista, que como bien sabemos, después de 1945, Mao Zedong condujo, o Mao Zedong, como también lo conocen, pues condujo lo que se ha conocido como la Revolución China, instauró de nuevo pues que el rol sindical, bajo el régimen sindicato, se gestaría en torno a una organización única, que actualmente, en 2025, es la Federación Nacional de Sindicatos, que es simplemente un brazo, apéndice del Partido Comunista, para mantener la unidad y disciplina de los trabajadores. Ese es el norte que tiene. Además de proteger los intereses bajo la ideología del partido, o sea que no es una correa de transmisión, como decían, pero sin autonomía e independencia para actuar por sí mismo. Los sindicatos independientes son ilegales en China, no hay posibilidad, y solo la Federación Nacional de Sindicatos de China, la AFTU, cuenta con el permiso del Estado chino y el Partido Comunista para operar. Es decir, en China no hay derecho a huelga, no hay contratos colectivos. Por eso, en el marco de la globalización, que se inicia pues desde 1989 con Deng Xiaoping, bueno, se volcó el capitalismo mundial en el marco, se fueron todos para allá. ¿Pero por qué? Porque en ese momento el dólar, la mano de obra, costaba menos de un dólar la hora. O sea, en Estados Unidos, que se consiguen salarios 15, 20, 25, 30, según sea la clasificación, pero los salarios básicos de operarios en $20 promedio, $25 promedio, bueno, un centavo la hora, un centavo de dólares la hora, ese salario le permite, en el caso de los norteamericanos, a tener pues un poder adquisitivo de $2,500, $3,000 mensuales, ¿no? Bueno, en China en ese momento, por eso fue que corrió el capitalismo como vándalos, se fueron todos para allá, instalaron las empresas, ¿no? Y lo vieron. Entonces, no existen derechos, es penado, y sindicalista que se atreva a hacer una huelga, porque una razón muy sencilla: la estructura sindical son sindicatos corporativos, los jefes de los sindicatos también son directivos de la empresa. Imagínese usted, eso sería el sueño dorado para cualquier país, que la junta directiva del sindicato sea entonces los accionistas de la empresa. Bueno, ese es el tipo del estilo del sindicalismo corporativo chino. Ahora bien, siguiendo, pues ya vimos entonces esos tres ejemplos, ¿no? De Europa Oriental, de Cuba y de China. Ese es el punto de inspiración. Bueno, este modelo sindical es entonces es el que ha añorado implantada el PSUV y el Estado chavomadurista lo siguió a lo largo del siglo XXI. ¿Qué ha tenido como obstáculo? ¿Cuál ha sido? Bueno, que en Venezuela se formó una cultura sindical acumulada desde hace un siglo, desde hace ya desde 1925 para acá, en esos alrededor de esa década, la tercera década del siglo XX, en Venezuela se fueron formando sindicatos. Eso generó una cultura sindical que arranca organizada con la conformación de la primera central en diciembre de 1936, que inicialmente se llamó CVT, Corporación Venezolana del Trabajo, y después pasó a ser Confederación de Trabajadores de Venezuela a partir pues de 1947. Entonces, esto permitió una cultura pues que se enraizó en el sindicalismo venezolano. Y que posteriormente de la dictadura, en esa década de los 60, cuando ya había regresado en el mandato de Betancur, en esos primeros 10 años, Betancur, León y Caldera, bueno, se conformaron también otras centrales, bueno, como debe ser, es la libertad sindical. Se creó la CUTB, CODESA, la CGT, durante el siglo XX. Eso fue las centrales que se organizaron durante el siglo XX en el país, adicionales. Primero la CTB, como dije, después la CUTB de corte comunista, del Partido Comunista, CODESA y la CGT, que tenían origen social cristiano, ¿no? Y luego, bueno, se agregaron en el siglo XXI dos nuevas centrales. La Unión Nacional de Trabajadores, que comentaba en el lapso anterior, y la Alianza Sindical Independiente, que se conformó pues en el 2018. Terminó pues siendo aceptada en el 2018 por el Estado. Bueno, la propuesta gubernamental constituyente de la constituyente sindical ha venido precedida, o sea que como bien lo decíamos en el tema anterior, ha venido precedida de otras, de los fracasos evidentes de ensayos que hubo, que lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? De los consejos productivos de trabajadores, los famosos CPT, también conocidos como Consejo Revolucionario de Trabajadores, que finalmente fue reconocido mediante la ley de los consejos de trabajadores, aprobada por aquella constituyente fraudulenta que se inventó Maduro pues en el 2017 para confrontarla a la Asamblea Nacional electa soberanamente en 2015, donde fueron aplastados las planchas chavistas, ¿no? Planchas del PSUV. En ese sentido, en 2018 se aprobó esa ley de los consejos productivos. Bueno, para que veamos la ley, esta ley regula la constitución, organización y funcionamiento de los consejos productivos de trabajadores. En las entidades de trabajo públicas y privadas, de hecho, se han electo en las empresas del Estado, empresas públicas, mixtas y comunales de Venezuela, con el objetivo de promover la participación protagónica de la clase obrera y el poder popular en la gestión productiva para garantizar el acceso de bienes y servicios. Pero en realidad lo que era simplemente era crear organismos controlados directamente por el poder popular. Eso en pocas palabras fue lo que vino a crear esa estructura, y que veremos entonces qué pasó con esa iniciativa, que durante el siglo XXI se adelantaron a ver cuáles cuajaron y cuál ha sido la posición de los trabajadores. Bueno, pero vayamos a una pausa musical y regresamos, queridos amigos. Hasta luego.
Rich no more. population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. It's funny, skies are sunny, bees make honey, who needs money more for me?
De regreso, estimados oyentes. Bueno, ¿qué ha pasado entonces, no? Que ha habido una indiferencia manifiesta de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque los trabajadores han visto que las empresas públicas, gobernaciones, alcaldías, la creación de estos organismos, de estos CPT, creados para ir sustituyendo paulatinamente los sindicatos, en la realidad su propuesta ha venido languideciendo, o sea, no ha despertado ninguna institución, ninguna motivación ni emoción entre los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque si sus sindicatos son puestos pues como un jarrón chino, pues sin ningún peso, y sus contratos colectivos son suspendidos, ¿qué papel pueden jugar entonces estos consejos de trabajadores? Y esto fue apartando y no dándole importancia. Y ustedes recordarán que todas las cadenas y programas que ha hecho Maduro, dándole la palabra Consejo de Trabajadores en Tijuana, en las zonas petroleras, o en Guayana, en la zona, en Puerto Ordaz, con las empresas de Sidor y las empresas del aluminio. Bueno, son anuncios, son poses de en apoyo a la revolución, entre comillas, pero más nada, ahí no pasa nada. Entre tanto, los trabajadores ven cómo sus contratos colectivos se convirtieron, pues, en sal y agua, ¿no? Y lo que es peor, como en el caso de Guayana, ante la caída o la participación en el mercado real de los productos, pues, del aluminio, el hierro, en el mercado, pero las empresas han venido languideciendo en su producción, ha bajado al mínimo, porque tampoco hay construcción, producto de la crisis económica del país. Y Sidor y otras alcazas simplemente son una gran nómina. Una gran nómina que la alimenta, por cierto, los recursos de PDVSA para pagarle esa nómina a los trabajadores, pero, bueno, con salarios de hambre, como la que se está ganando en el país, ¿no? Circunstancias, pues, son todas estas circunstancias que han determinado que los trabajadores, en la agenda de los trabajadores, está la necesidad de defender sus sindicatos, por muy maltrechos que estén. O sea, mantener los sindicatos. En lugar de estos parapetos ideológicos impuestos desde el Estado, cuyo fin es bloquear toda la protesta laboral contra el régimen y violentar por completo, pues, lo establecido en la Constitución. Es decir, que de verdad, en definitiva, que la orientación que se dio, que se ha dado en la práctica, ha permitido a los trabajadores, vamos a decirlo, olfatear, entender esta propuesta. Entonces, de allí es donde viene de nuevo, bueno, como fracasaron todas estas experiencias, llámese cogestión, control obrero, cooperativas de trabajo asociado y los consejos de trabajadores, bueno, vamos entonces a retomar los sindicatos, porque son los que los trabajadores conocen. Entonces, pero son sindicatos totalmente domesticados, relacionados con lo que conocimos en los países, lo que mencionamos inicialmente en la introducción, tanto en China, como en Cuba, como en Europa Oriental y en la URSS, donde definitivamente pues eran simplemente un apéndice, un alfil del régimen. ¿Y qué quieren entonces? Bueno, un sindicalismo afín al proyecto político como condición para ser reconocido por el régimen. Eso es, y tú ves algunos sindicalistas de eso, simplemente pues avalando pues todo lo que dice Maduro en esas peroratas ideológicas que siempre plantean programas por los medios. En tal sentido, ¿qué decimos? Bueno, que el sindicalismo libre, una gran pregunta, ¿no? ¿Aceptará el sindicalismo libre de corrientes sindicales, de centrales sindicales que no se entienden porque tienen divisiones entre ellos, aceptarán que se concrete esta ofensiva del régimen de establecer entonces una sola central y proscribir a las que existen todavía, ¿no? O, por el contrario, será capaz de superar sus divergencias y unirse para enfrentar su posible desaparición. Son los retos a abordar en lo inmediato ante cualquier régimen. Así que las centrales sindicales deben existir independientemente de los gobiernos que existan en el país. Se van estos, como bien sabemos, que están en una crisis agónica, agudizada también por la presión que tenemos de la administración norteamericana, donde se acusa a un gobierno de narcotraficantes, como bien fundamentadas están esas sentencias, ¿no? Que le han impuesto las sanciones respectivas. Bueno, será entonces argumento para meterse también contra el sindicalismo, para prohibirlo. Bueno, el sindicalismo libre, yo creo que no. Es la hora de que el sindicalismo libre también se una. Bueno, queridos amigos, una muy grata oportunidad de habernos encontrado. Y nos seguiremos viendo prontamente.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.